Episodio número 14. La fotografía de aves para que el paisaje no se convierta en paisaje. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Hay una expresión que, aunque odiosa, no deja de ser cierta, y que la usamos cuando algo pierde importancia. Eso se volvió paisaje. Y es odiosa la expresión, especialmente si lo que tenemos al frente es algo que la naturaleza nos brinda con tanta generosidad. Ríos, árboles, lluvia, montañas, mares, lagos, nieve, cascadas, plantas, animales y pájaros. Es la paradoja de que el hermoso paisaje se convierta en paisaje. Que miles de pájaros que nos cantan cada mañana o que aparecen cada cierto tiempo cerca a nuestro entorno pasen desapercibidos. Pero una pareja de esposos decidió darle la mayor importancia a este paisaje, para muchos obvio. Aprovechando que Colombia es el país con la mayor biodiversidad de aves del mundo, Nikki y Mauro dejaron por un año sus carreras como publicistas para fotografiar pájaros en los 32 departamentos de nuestro territorio. A esos 365 días dedicados a tomarle fotos a la mayor cantidad posible de aves, se le conoce como Big Year. Y en 2021, nuestros invitados de este episodio se convirtieron en los primeros fotógrafos en hacer un Big Year en Colombia. Nikki Carrera y Mauricio Osa en Historias que Nutren.
Y tenemos una campaña que se llama Abuelo de Pájaro, un ave por día, donde trabajamos temas prácticamente de la conciencia, cómo es nuestra relación con el planeta y cómo las aves son tan importantes.
Nikki Carrera Levy es de Ibagué. Estudió publicidad y mercadeo en la Universidad del Área Andina. Posteriormente realizó una especialización en derechos humanos y competencias ciudadanas en la Universidad del Tolima.
Lo más bonito de las aves, primero, es la conexión que tú tienes con la naturaleza. Avistar aves es como el yoga de la naturaleza.
Mauricio Osa es de Manizales. Estudió publicidad en la Universidad Católica de Manizales, con diplomados de mercadeo, ventas y negociación en la Universidad del Rosario y EAFIT. Además del programa de extensión de fotografía en la Universidad Tecnológica de Pereira. Desde 2015, nuestros invitados se han dedicado a la fotografía de aves. En 2016, Mauricio creó el portal Aves del Eje Cafetero. En ese mismo año, Nikki y Mauricio se conocieron y crearon Aves del Tolima. Juntos comenzaron a descubrir su misión y su pasión. Y también descubrieron el amor entre ambos, pues se casaron en marzo de 2019. Mauricio ha sido coordinador del Comité Nacional de Global Big Day Colombia, el día de observación de aves más importante del mundo. Desde ese año, Colombia ha logrado convertirse en el país número uno en especies vistas en un día. En 2017, unen todos los proyectos y nace Birds Colombia. La fotografía de aves. Los pajareros. Nikki Carrera y Mauricio Osa en Historias que Nutren. Ya estamos con Nikki y Mauro para hablar de fotografía de aves. Hola Nikki, hola Mauricio, ¿cómo están?
Hola Santiago, un saludo pajarero para ti y para todos los que escuchen este podcast.
Hola Santi, un abrazo hermano, qué bueno escucharte.
¿Qué es eso de abrazo pajarero?
Bueno, esa es como nuestra insignia, el saludo pajarero lo venimos usando ya hace mucho tiempo. Como influenciadores en el gremio de las aves, nosotros nos inventamos un término que le llamamos beerfluencer. Y bueno, así saludamos ya hace algunos añitos y así es como nuestro saludo característico.
Me explicaba en todo caso, Mauricio, que el término pajarero abarca a todas las personas que aman y siguen los pájaros, pero que puntualmente el tema de ustedes tiene que ver con la fotografía de aves. Hay una diferenciación ahí, ¿no?
Sí, claro, Santi. Pues digamos que en el mundo de las aves, pues que es un mundo bastante grande, porque la gente no se imagina la cantidad de gente que hay en este tema. Calculan que más de 100 millones de personas en el mundo se conocen como birdwatchers o birders. Entonces, en Colombia se ha adaptado un término, o en parte latina, yo creería, que se llaman pajareros. Pero pues digamos que hay muchísimas clases de pajareros. Hay personas que pajarean con unos binoculares, simplemente viendo las aves, registrándolas, admirándolas. Pero hay otros como nosotros que nos gusta la fotografía y lo que hacemos es sentarnos y dedicarnos a hacer fotos. Entonces hay un poco de diferencias, así como en todas las disciplinas, ¿no?
¿Qué es el Big Year? Contémosle a los oyentes que por primera vez se están acercando o están oyendo hablar de que hay una manera de fotografiar las aves. Expliquemos qué es el Big Year.
Bueno, hay un punto de partida y es que en Estados Unidos pajarear es como jugar fútbol en Colombia. Yo hago esa equivalencia porque pues todavía en Colombia nos hace falta mucha cultura pajarera, independientemente que cada día tenemos más personas pajareando y nos encanta cuando podemos conquistar un ser humano nuevo para que vaya al monte a pajarear. Para nosotros eso es maravilloso porque eso te hace mejor persona y finalmente te hace muchísimo más consciente en relación con el planeta. El Big Year nace en los Estados Unidos en los años 40, 30, cuando un señor toma la decisión de irse a pajarear 365 días año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, teniendo en cuenta que la extensión de territorio de Estados Unidos es brutal y adicional. Son 1,000 especies de aves las que se encuentran en Estados Unidos. Entonces este Big Year que hizo este señor empezó a marcar una tendencia y digamos que en Estados Unidos es más visto como una competencia. De por sí hay una película que la recomendamos, la pueden buscar como The Big Year.
I just want to do something big, you know? We need a little adventure.
I'm doing a big year.
Big year to do all the things we never could.
Es una comedia, realmente es muy buena y ahí uno entiende un poquito más qué es el Big Year. Pero entonces hay personas que han hecho su Big Year en el mundo registrando 6.700 especies de las 10.000 que tiene el planeta. Y esto, digamos que nosotros decimos que es demasiado pajarero. Nosotros llamamos un checklist en donde vas a los lugares específicamente a buscar aves que se encuentran en esos ecosistemas. Nosotros de esas 1.954 especies que tiene Colombia registramos 1.453, que es el 73% de las aves de Colombia, durante un año, 365 días. Pero nuestro Big Year es un Big Year diferente, es un Big Year que no compite con nadie. Digamos que los Big Year en el mundo son muy competitivos. Adicional a eso, pues como mujer yo tengo una inspiración de una señora que tiene toda mi admiración. A ella le diagnosticaron una enfermedad terminal y ella decidió irse a pajarear hasta que se muriera. Duró 10 años pajareando y murió pajareando, no murió de su enfermedad, en un accidente. Entonces, digamos que hay muchas inspiraciones también para poder hacer un Big Year y nosotros pues nos lanzamos al ruedo haciendo el primer Big Year en Colombia a nuestra manera. ¿Y cómo es a nuestra manera? Con pedagogía, llevando un mensaje de conservación a través de la única especie extinta de Colombia y buscando niños que quieran ser guardianes de las aves. Finalmente las aves se convirtieron en ese canal de comunicación, se convirtieron como en la excusa para ir a buscar aves y pues este es un Big Year, la verdad, muy particular y ha sido el primer Big Year en Colombia.
Además de esa inspiración que acabas de contarnos, Nikki, ¿por qué unos publicistas con trabajo de oficina deciden dedicarse a algo que está fuera, a ese contacto con la naturaleza?
Bueno, pues yo digo que somos una dupla tremenda porque los dos somos publicistas y sin pensarlo, nosotros, bueno, primero hay que recalcar que nos conocimos a través de Facebook, las redes sociales hacen lo suyo. Ya va a ser 8 años que nos conocimos y cada uno estaba pajareando por su lado. Y cuando nos conocimos y dijimos, ¿cómo puede ser que el país de las aves del planeta, que alberga el 20% del país más biodiverso por metro cuadrado, no sea tan reconocido como tiene que ser? Y empezamos a pensar cómo visibilizar a Colombia a través de las aves. Y cuando nos dimos cuenta que empezamos a compartir nuestras fotografías a través de nuestras redes sociales personales y las personas empezaron a hacer comentarios como, esto es Colombia, no lo puedo creer, ¿qué es esta belleza? ¿A dónde puedo ir a verla? Y dijimos, mejor dicho, está todo por hacer. Entonces ahí empezamos a crear Birds Colombia con la finalidad de albergar en trabajo fotográfico con la colaboración de más de 80 fotógrafos el álbum de fotografía de las aves de Colombia, que eso es www.birdscolombia.com. Y tenemos una campaña que se llama Abuelo de Pájaro, Un Ave por Día, donde trabajamos temas prácticamente de la conciencia, cómo es nuestra relación con el planeta y cómo las aves son tan importantes. Entonces, ha sido muy charro porque dos publicistas, sin pensarlo, somos una dupla muy, muy, muy completa, cada uno hace su rol. Y nunca nos hemos sentado a decir cuál es tu rol y cuál es el mío. Eso no lo ha hecho pensar el tiempo, como sacar las conclusiones. Y como publicistas, pues obviamente es muy loco porque uno pensaría, no, a que haga un big year un biólogo, los guías que se dedican a esto, que viven de esto. Y pues realmente, ¿sabes qué ha sido lo más bonito? Que como publicistas tenemos muy claro cómo comunicar. Y ese ha sido como nuestro talón de Aquiles, saber llevar un mensaje de comunicación a través de las aves.
¿Por qué ha sido el talón de Aquiles?
Lo que pasa es que en este mundo de las aves, pues digamos que no hay muchas personas relacionadas con el mundo de la publicidad y el mercadeo. Por decirte algo, nosotros como Birds Colombia nos mostramos como el medio de las aves, pero todavía la gente como que no lo entiende y no lo dimensiona. Pero yo creo que poco a poco la gente va entendiendo la importancia, pues, de la comunicación, de la publicidad, de una buena estrategia. Entonces, pues digamos que eso ha ido soltando. Si bien hace parte de algo como clave y estratégico dentro del mundo pajarero, también a veces se convierte en algo desconocido. Entonces nos ha tocado hacer como un poco de pedagogía, pero hasta charla pajarera tenemos alrededor de marketing pajarero. Pero bueno, digamos que ha sido muy bonito.
La gente, ¿por qué debería meterse con las aves? ¿Cómo nutre la vida de las personas el tener un contacto con las aves?
Pues Santi, mira, la verdad es que lo más bonito de las aves, primero, es la conexión que tú tienes con la naturaleza. Por ahí en algún artículo, cuando estaba empezando, hablaba de que avistar aves es como el yoga de la naturaleza. Entonces, primero, tienes una conexión desde la naturaleza, contigo mismo, entonces tú conectas todos los sentidos, porque tú sales a un bosque, tampoco se tiene uno que internar pues por trochas, sino que uno va por un camino chévere, disfrutando del bosque, y lo primero que conectas es el oído, empiezas a escuchar. Por ahí estaba leyendo esta mañana un artículo que decía, tú puedes tener un concierto en el bosque, o sea, tú te metes en un bosque y a las 5:30, 6 de la mañana empieza un concierto de aves a cantar. Y además bien chévere cuando uno va con un buen guía que identifica cuáles son las aves que cantan y sabe cuáles son, eso empieza a convertirse en algo muy bacano. Pero además conectas la vista con los colores, el olfato, el tacto, todos los sentidos se conectan y uno se sumerge, y yo creo que ese es de las partes más bonitas. De hecho, se está usando hasta como terapia. Tú te conectas tanto con la naturaleza que o se te olvida todo, hasta las deudas de los bancos, y todo se pasa a otro tema. Pero además de conocer los lugares, de disfrutar territorios, pues conservas, porque para que haya aves y para que haya observadores de aves tienen que haber ecosistemas, tienen que haber bosques. Entonces también es una muy bonita forma de conservar. Y ni hablar de la conexión con gente, con personas de todo tipo de profesiones. O sea, tiene muchísimos matices muy bonitos y pues es muy recomendado.
¿Cómo fue la experiencia en Colombia del Big Year que hicieron ustedes? 365 días, creo que recorrieron todos los departamentos del país, pero en general, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que más destacan de ese encuentro que tuvieron con aves y con comunidades?
Pues Santi, mira, aquí hay algo muy importante y yo defino el 2021 con una sola palabra y es gratitud. Yo creo que nosotros logramos abrir nuestros micrófonos a través de entrevistas y abrir nuestras redes sociales a través de imágenes para mostrarle al mundo y para mostrarle a Colombia esa Colombia que no se ve en los medios de comunicación, esos proyectos silenciosos, ¿no? Nosotros creo que somos también como la fiel prueba de muchas veces cuando contamos esta historia con personas que no tienen ni idea qué estamos haciendo y que son, por ejemplo, de otro mundo totalmente diferente. Entonces lo primero que nos dicen es, me imagino que tienen un súper patrocinador. Y nosotros decimos, no, estos son temas muy aislados, esto realmente hay mucha apatía hacia estos temas, pero nosotros nos hicimos una promesa y era mostrar solamente la cara positiva de Colombia. Obviamente las problemáticas están ahí, se hablarán en su momento, obviamente no podemos ser ajenos a las problemáticas de nuestro país, pero yo creo que el trabajo comunitario que hemos hecho, cómo hemos ayudado a reconstruir procesos, nos volvimos en consultores, fuimos a lugares en donde nos pasábamos horas primero contando nuestra historia y la escucha, eso de aprender a escuchar y que te escuchen ha sido un ejercicio de 365 días, no fuimos a ningún lugar sin contar la historia, no podemos ir a una casa a que nos brinden un plato de comida y un colchón sin que sepan quiénes son estos dos locos que están recorriendo Colombia. Entonces hemos hablado como nunca, yo era una persona muy callada, no es que fuera antipática y aislada, pero yo era muy ensimismada y hoy Mauro me tiene que decir, ¿me dejas hablar? Entonces ha sido también un proceso de transformación personal muy bonito, precisamente porque estás en contacto todo el tiempo, todos los días conoces personas diferentes y lo más bonito es encontrar personas, proyectos, escuelas, profes, una cantidad y diversidad de cosas y personas haciendo cosas por la naturaleza en relación con las aves. Eso ha sido como lo más maravilloso, poder abrir los micrófonos para contar tantas historias.
¿Qué anécdotas, qué historias especiales pudieran compartir? ¿Qué situaciones nos pueden contar acá interesantes, divertidas, que les haya ocurrido en este Big Year?
Pues Santi, si uno se devuelve, yo digo que a veces cuando uno piensa en algo y uno devuelve la mente al 1 de enero del año pasado, es como cuando uno abría esos libros que veía uno las imágenes así que pasaban rapidísimo. Entonces una cantidad de imágenes, de historias, pero claro que hay muchísimas. Pues aquí para acordarme de alguna, estábamos pasando de Casanare hacia el departamento de Santander, pasamos por Boyacá, nos subimos a Duitama y ahí nos subimos por el páramo de la Rusia para llegar a un municipio, el primero de Santander que visitamos, que se llama Gámbita. Y ahí en Gámbita nos recibe un señor que se llama Ángel González, un campesino que está protegiendo un ave endémica de Colombia, que es la cocha de montaña, una ave muy bonita, una ave negra con unas pintas rojas en las alas. Y después de ir y él mostrarnos esta especie, vimos 7 por ahí en un árbol, súper bonitas, y él pues se ha vuelto como el protector de esta ave en este territorio, empezamos a preguntarle su historia. Y lo más bonito es que nos contaba que él era un cazador cuando era más joven, y él cazaba muchísimas aves, muchísimos animales en el monte, como tantas personas que hemos encontrado en este camino. Pero nos contaba que un día llegó a su casa con una pava que había acabado de cazar, y cuando su hija, que tenía 6 años en ese momento, lo vio, le dijo:
¿cómo se le ocurre? Usted es un criminal. ¿Qué le hizo ese animalito para que usted tomara esa decisión? No, mija, es que pues no había carne. ¿Cómo así? Pues entonces un huevo, y si no hay carne, pues no comemos carne, comemos otra cosa. Pero me hace el favor y desde hoy no vuelve a ir a cazar. O sea, yo dije, un angelito este está diciendo algo sensato. No, no vuelvo a cazar, y ya cogí la escopeta y trocé el cañón, y entonces el cañón lo utilizo para doblar tubos y el otro pedazo para la candela, y se acabó. No hay arma en la casa.
Y hoy día es un protector de los bosques y de su territorio. Historias como esas, muchísimas, de personas que eran cazadoras, que antes deforestaban, que antes tumbaban todos los territorios y hoy día los están protegiendo, porque las aves los han conectado con la naturaleza. Entonces ha habido muchísimas historias de ese tipo muy bonitas.
Y en general, las comunidades en diferentes regiones del país los recibieron bien, y estas comunidades tienen conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y de las aves en nuestro país.
Pues primero recalcar que en los 32 departamentos que visitamos, en todos los departamentos hay personas pajareando. Eso, digamos que cuando el 1 de enero pensábamos, por ejemplo, Arauca, ¿cómo vamos a hacer en Arauca? ¿Quién estará pajareando allá? O pensar en Guainía, pensar en Guaviare, en departamentos que también están muy estigmatizados, por ejemplo. Entonces, primero, pues recalcar que en todos, absolutamente todos, hay personas también, no solo pajareando, sino haciendo educación con los niños, incentivando la pajarería, haciéndole ver a las personas lo importante que es pajarear. Entonces, lo más bonito es que no es solamente personas pajareando porque de pronto sea un modismo, ¿cierto? Porque esté de moda, sino personas pajareando porque realmente les gusta. Es que esto, Santi, tiene un componente bastante importante. O sea, yo no conozco el primer ex pajarero que haya dicho, por ejemplo, yo fui tenista, yo fui pajarero. No lo conozco. No hay personas que dejen de pajarear. Entonces, esto es algo muy visceral. Las personas que estamos en esto, sinceramente, es porque realmente tenemos una conexión que nos gusta. Esto te engancha y cuando te quedas, tú no quieres salir. Y yo creo que pues el ejemplo somos nosotros, o sea, renunciar a nuestros trabajos para dedicarnos a una pasión. Y hoy, después de 365 días, aterrizando en ese cohete brutal que digo, yo por ejemplo ayer estaba como ensimismada, como que no entendía qué era lo que pasaba conmigo y con el mundo, pero empieza uno también como a aterrizar ese cohete y a decir, bueno, nosotros tomamos una decisión y ahora la decisión es seguir haciendo lo que amamos a través de las aves, ¿no? Y a Mauro ayer le escribieron y le dijeron, oye, hay una propuesta para Nikki, pues para ver si ella quiere seguir en el mundo ejecutivo. Y yo lo volteé a mirar y le dije, no hay ni peligro. O sea, nosotros tomamos una decisión y no vamos a volver atrás.
Sobre la experiencia puntual de fotografiar aves, ¿cuál fue la más difícil de capturar? Digo, en la cámara, ya bien sea por escasa o por esquiva. ¿Cómo es esa ave y por qué fue difícil capturarla en las cámaras de ustedes?
Santi, eso se repite una y mil veces. Yo creo que de los ejercicios más difíciles en fotografía, pues primero es movimiento. O sea, el movimiento es una técnica bien compleja, porque una cosa es vos poner un objeto quieto y tomarle una foto. Otra es poner un objeto en movimiento y tomarle una foto. Y más cuando empiezas a sumarle elementos como las condiciones de luz. Entonces tú te metes a un bosque y las condiciones te cambian. Te metes en un momento en donde hay sol y se va el sol, empieza a llover, el pajarito se para en una rama con luz, pero después se para una que no tiene luz. Entonces, fotografiar aves es bien, bien complejo. Entonces, partiendo de esa base, pues yo te diría que muchísimas se nos escaparon, muchísimas no las pudimos fotografiar como nos hubiera gustado, porque además, digamos que este ejercicio del Big Gear, antes de pensar cuál sería esa ave, nosotros este año de 2021 fuimos muy pajareros, o sea, estuvimos registrando aves y no estuvimos haciendo tanta fotografía como es lo que más nos gusta, porque para tú poder registrar aves, pues vos te metes en un bosque y empiezas a contar o a escuchar o a ver, porque nosotros registramos no solamente las aves que fotografiamos, sino todas las aves que vemos o escuchamos, porque esto es un ejercicio de ciencia ciudadana, ese es otro capítulo. Entonces, digamos que no puede uno fotografiar todas las que quisiera o no pudiera dedicarle uno todo el tiempo. Con Nicky estamos hablando de una especie muy bonita en la Amazonía que se llama el Piti albifrons, en Mitú. Es una ave que tiene un copete blanco, súper bonita, tiene unos cantos bien chéveres. Y estuvimos detrás de ella y lo más curioso es que en ese momento la cámara de Nicky estaba mala. Y yo me fui a seguirla y ella se sentó en un punto y a ella el ave se le paró al frente, literal, y no tenía la cámara. Y después yo llegué y yo no podía hacer la foto. Entonces, pues situaciones de esas nos pasan muchísimos todo el tiempo. O el ave que uno va a buscar y pues nunca llega también. Entonces, pues son muchísimas, imagínate, 1453 especies, pues las historias para contar de las que no pudimos fotografiar son muchísimas.
Claro, pero hay que hacer la claridad, como me explicaste, Mauro, antes, que en Colombia hay unas 1900 especies y ustedes registraron 1400, así es la cuenta más o menos, ¿no?
Sí, sí, correcto, son 1954 especies más o menos registradas en Colombia. Y nosotros registramos el 74% de las aves. Eso es una barbaridad, es una locura. O sea, nadie en un año había registrado tantas especies en un solo territorio.
También me había contado Mauro en estos días algo muy simpático, interesante y hasta triste, creo yo, que se registró la presencia de un pingüino en Colombia. ¿Cómo es la historia?
Tenemos, por ejemplo, en los registros de especies, creo que es el pingüino de Magallanes, si no estoy mal, que está registrado como un ave registrada en Colombia, pero pues es, digamos, de esas que llaman incidentales, o sea, aves que pronto se salen de su ruta, seguramente las corrientes de Humboldt, alguno de esos pingüinos se salió de su ruta, y creo que el registro de esa especie es en Malpelo, entonces seguramente la persona de Parques Nacionales que estaba allá o algo, pues lo sorprendió algún día un pingüino y él obviamente lo registró como una ave que llegó a Colombia y queda como una ave registrada en Colombia. Entonces hay de esos casos. El otro día con Andrés Cuervo, que es uno de los ornitólogos más importantes de Colombia, pues registró una especie que es como un gorrión, que es de Estados Unidos, nunca se había registrado en Colombia y apareció en la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces ahí había muchas hipótesis. Él decía que de pronto hubiera podido meterse en un avión y hubiera llegado, y como el aeropuerto está cerca, de pronto llegó a Colombia y casualmente terminó ahí, pero son registros incidentales, pero finalmente termina registrado.
Pero fue a la universidad para que lo analizaran, ¿ok? Qué interesante eso del gorrión.
Yo creo, yo no sé si estará allá en el museo.
Desde años recientes ha venido creciendo la industria del turismo en Colombia y una de las grandes oportunidades es el avistamiento de aves o el fotografiar aves. ¿Cómo creen ustedes que Colombia esté preparado para tener una industria de turismo alrededor de las aves?
Bueno, esto ha venido, la verdad, creciendo bastante. Yo pienso que Colombia se está preparando. La pandemia fue una licuadora de ideas y de conocimientos y una sacudida brutal para el gremio. Muchas personas, cuando estuvimos en cuarentena, aprovecharon para capacitarse. Pero en Colombia hoy en día también estamos hablando de algo supremamente importante y es el turismo comunitario. Y es como colombianos podemos viajar dentro de Colombia y ayudar a las comunidades. Esto, digamos que también la pandemia ayudó muchísimo a que se desarrollara y hemos encontrado proyectos maravillosos en donde todas las comunidades están involucradas, pero obviamente, Santi, pues tenemos que decir que todavía nos falta muchísimo. Nosotros hablamos de pedagogía pajarera, de cultura pajarera, nos falta muchísimo todavía abarcar a grandes rasgos la importancia, por ejemplo, de pajarear. Yo te tengo que confesar que cuando yo tomé la decisión y renuncié a mi trabajo, más de uno en mi familia me tachó de loca. Algunas amigas de mi mamá la llamaron a decirle, ¿cómo va a apoyar a su hija a hacer eso? Usted está loca también. Entonces, para nosotros haber alzado la bandera allá arriba en Punta Gallinas también ha sido genial porque es como, bueno, ¿y tú qué tienes para decirme ahora, no? Ha sido de verdad también darnos cuenta que hay países como Costa Rica, como Ecuador, como Perú, que están por encima de nosotros. Además, tenemos que tener en cuenta que antes del proceso de paz, los aviones pasaban por encima de Colombia para ir a estos destinos. Y antes de pandemia, estos aviones empezaron a aterrizar en Colombia precisamente para hacer rutas. Nosotros tenemos también pues, destinos maravillosos para fotografía, pero nos hace falta todavía muchísimo. Pero independientemente de eso, lo más importante es que se está trabajando y nos hemos dado cuenta en este Big Year que los destinos, las alcaldías, las gobernaciones, pues se despertaron y entendieron que el turismo es un ingreso económico bastante importante. Entonces, también vimos mucha gente viajando por Colombia. Ejemplo, estaba totalmente llena La Guajira, no había camas, no había hamacas. Si tú querías hacer un viaje de un día para otro, no tenías ninguna posibilidad. Entonces, los colombianos también se han dado cuenta que sí se puede viajar dentro de Colombia y creo que ese ha sido uno de los mensajes más contundentes que estamos brindando a través del Big Year.
Y lo que falta puede ser que infraestructura hotelera, más comodidades para el turista y algunas certezas en temas de seguridad que todavía están pendientes, quizás.
Sí, pues digamos que tenemos las aves, que es pues como el elemento fundamental, pues somos el país número uno de las aves del planeta y eso ya pues nos pone en un renglón muy importante. Entonces, lo que nos falta es preparación un poco. Yo lo abriría en varios componentes. Uno, lo que tú dices, un poco de infraestructura. Nosotros ahorita andamos en Manizales y aquí hay unos lugares maravillosos para hacer, por ejemplo, fotografía de aves, Hacienda del Bosque, Tinamú, El Color de Mi Revés. Bueno, empiezan a encontrar sitios que empiezan a marcar la pauta y empiezan a mostrar el camino. Pero pues cuando uno mira el global de Colombia, como lo vimos nosotros ahora, pues sí hace falta mucha infraestructura, porque no es solamente tener las aves, ¿cierto? Tener las aves es saber qué aves tienes en tu territorio, a quién le interesan, cómo disponer de ellas en el sentido en que uno puede saber a qué horas llegan, dónde se mueven, dónde se las muestra el cliente, etc. Entonces nos falta infraestructura, pero también nos falta personas, o sea, hay mucha preparación y cada vez hay más guías especializados en aviturismo, pero todavía nos faltan muchos más, nos faltan guías especializados que conozcan las aves, muchos más. A veces se acaban los guías y hay tours que no tienen de dónde sacar guías y a veces hasta traen guías de afuera porque no alcanzan los guías que hay en Colombia. Eso afortunadamente ha venido cambiando. Guías preparados con inglés, porque la mayoría de los turistas que llegan hablan inglés, vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, que son los dos mercados más grandes. Pues yo diría que esos son como los dos componentes y obviamente pues ahí le suma uno componentes de servicio, de entender un poco el aviturismo, de entender un poco cómo funciona. Hay historias de personas que armaron un sitio para recibir turistas, pero cuando los turistas les llegaron no les cabían porque medían 1.90 y tenían camas de 1.60. Entonces, sí. Pues digamos que hace falta mucha preparación, pero pues cada vez ve uno cómo muchos lugares se están preparando y están marcando el camino para ser un destino importante. Vamos a ser definitivamente un destino, si no el más importante, de aviturismo en el mundo.
Nicky, Mauro, ¿algo para complementar a esta conversación pajarera?
Pues Santi, yo sí te diría que este año, pues como en resumen, ha sido un año maravilloso. Nosotros lo definimos como Colombia unida por las aves, porque finalmente si tú entras a nuestra cuenta de @NickyMauro en Instagram, por ejemplo, vas a ver un álbum fotográfico maravilloso, no solamente de aves, sino de paisajes, de gastronomía, de personas, de historias, de muchísimas cosas bonitas que tenemos en nuestro territorio. O sea, tenemos un país maravilloso. Además, la demostración de que tú puedes coger tu carro y recorrer Colombia. O sea, nosotros acabamos de demostrarle a mucha gente que se puede recorrer Colombia, los 32 departamentos. Obviamente, hay que saber por dónde se mueve uno, contar con la gente local, que es muy importante. Para nosotros los guías locales, los sitios fueron muy claves en saber uno por dónde se puede mover y por dónde no debería irse. Moverse en los lugares es clave, pero pues se demuestra que podemos recorrer nuestro territorio y que se encuentra uno lugares y personas maravillosas. Entonces para mí ese es como un resumen así a grandes rasgos de lo que fue para nosotros este año, que definitivamente ha cambiado nuestras vidas.
Y bueno, pues yo la verdad creo que esa ha sido mi tarea como mujer. Yo creo que como mujer, para mí esto ha sido un reto maravilloso en el dejar la vanidad a un lado, dejar el deporte, el tema de la comida. Bueno, hay muchas cosas que finalmente me hicieron crecer como mujer, pero cuando yo entendí perfectamente mi rol en esos 365 días y el rol de la mujer en el mundo, que es siempre sembrar amor, dar amor, que es el componente tan importante que le falta al planeta, siento que es una de las situaciones que hace que hayan muchos problemas hoy en día. Entonces yo vengo con ese mensaje, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos dando? ¿Por qué siempre que damos algo, esperamos algo a cambio? ¿Por qué no hacemos la tarea de dar sin recibir? Yo vengo con ese mensaje siempre, y eso es lo que he hecho en el Big Year, preguntarle a las personas también, ¿qué estás haciendo por el planeta? ¿Cómo es tu relación con los ecosistemas? ¿Entiendes la importancia del planeta en relación con el ser humano? ¿Qué estás haciendo tú? La naturaleza nos está dando todo desde que nacemos en la Tierra. y cuál es tu relación con la tierra. Ese es como el mensaje que hemos dado en los 32 departamentos y que hoy también quiero sembrarlo aquí en este podcast.
Si pueden repetir por favor la dirección de Instagram y otras redes sociales o maneras de conectarse con ustedes.
Nuestras redes personales, arroba Nikki Carrera Levy, arroba Mauro Osa, y en la red donde estamos contando todo es arroba Nikki Mauro, N-I-K-Y Mauro. Y pues nuestras redes complementarias, que es arroba Birds Colombia, aves en inglés, Birds Colombia, y arroba Guardián de las Aves.
Todo en Instagram, ¿no?
Instagram y Facebook, manejamos las dos redes.
Nikki Mauro, muchas gracias por estar en Historias que Nutren.
Hombre, Santi, pues un placer escucharte nuevamente y encantados de poder nutrir un poco con nuestra historia, pues a muchas personas que se puedan inspirar a conectarse un poco más con la naturaleza.
Gracias a Nikki Carrera y Mauricio Osa por compartir sus experiencias con la fotografía de aves en Historias que Nutren. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.